Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
La Legión Colombiana en Argentina tuvo luces y grises este fin de semana. Lo más notorio fue el regreso a la titular de Juanfer Quintero, el día de River 4, Newell's 1. Ese día, Quintero fue inicialista, jugó hasta el segundo tiempo, minuto 20, normal, él generalmente no termina los partidos, ni estando en buena forma, porque se le notó en buena forma. Se notó que está haciendo esfuerzos, y eso es interesante. Que no lo ha invadido la dejadez, eso es interesante. Claro, está apurado por un técnico que aprieta tuercas y que le repite todos los días lo mismo. Aquí nada es gratis, aquí las cosas hay que lograrlas trabajando y jugando. Pues ha calado el discurso, además si alguien conoce a Gallardo es Quintero, y sabe muy bien que estas oportunidades cada vez escasean más y que solamente una necesidad hace que aquellos que están archivados vuelvan a la actividad y a la visibilidad. Entonces, si no aprovechas esa oportunidad, chao, tiki tiki lulú. Pues bien, Quintero la aprovechó. En un partido en el que la superioridad fue enorme y la gran mayoría de jugadores están calificados por encima de 6 puntos, Quintero sacó 7. Los mismos de Nico de la Cruz y Mamana. Menos que Palavecino, que fue la gran figura. Menos que Solari, que fue el goleador. Menos que Pérez, pero estuvo dentro de la media de un equipo que funcionó bien. Más bien, el otro, Borja, inédito, ingresó a los 20, cuando salió Quintero ingresó Borja, y la verdad, más de lo mismo. El Borja de Junior, en el análisis de la actuación, en la valoración de lo que el jugador hizo en la cancha, de Quintero o le escribió lucidez y pases filtrados, marca registrada del mago. Beltrán no llegó a empujar su asistencia. Valiosa performance en posición central, pese a pérdidas peligrosas. ¿Sí? Él a veces por abusar de la tenencia de la pelota, suele suceder en los jugadores técnicamente bien dotados, que a veces les dan esos rictus de exponenciales, ¿no? Les dan esas ganas de mostrar lo que tienen técnicamente, entonces abusan del regate, la gambeta, la posesión, y pierden balones que hacen que el adversario tenga cierta libertad y que el equipo al que pertenecen esos jugadores termine mal parado y sorprendido ante una de esas pérdidas y un contraataque inmediato del rival. Suele pasar. El exhibicionismo es propio de los jugadores técnicamente bien dotados. Lo lógico es que pasen, lo lógico es que entreguen, lo lógico es que hagan de la pegada de su talento, del genio, para visualizar qué es lo necesario, qué es lo idóneo, qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? En muchos casos eso se da y ese es el rol protagónico que esos jugadores deben cumplir. Pero, como les digo, ese espíritu del exhibicionismo a veces los invade y hacen bobadas. De Borja escribieron lo siguiente: presencia en el área pero sin ser influyente. Espeso. Espeso. Esa fue la calificación. Espeso. Bueno. Entonces, destacado lo de Quintero. En Boca, Fabra la pasó muy mal. La pasó muy mal marcando, eso todos lo sabemos, no es nuevo. Sin embargo, sacó una pelota de la raya. Fue el mejor asistente de Rossi, que fue la figura, y lo quieren sacar. Estos definitivamente analfabetas que dirigen a Boca, pues miren en lo que lo tienen, ¿no? En que su mejor hombre, el que les ha dado los títulos, le trajeron un reemplazo y se va a ir. Villa sacó 6 puntos, reclaman una jugada como pena máxima cuando terminaba el juego. Del otro lado, Cardona se quedó sin jugar, pero saludó a todos sus excompañeros. Y Carbonero está en la misma de Borja. Nada. Dice, Carbonero 4.5, también entró a los 18 del segundo tiempo para reemplazar al demonio Auche. Tocó con rapidez, pero le faltó personalidad para encarar. No hizo la diferencia y sigue en deuda. Claro. Bueno, a Dita le fue muy mal en ese 4-1. Le dan solamente, ¿qué? 4 puntos de calificación. Y en fin, altas y bajas. Alta la de Quintero, ¿no? Regular la de Villa y Fabra. Y bajo lo de Borja y Carbonero. Y Cardona se quedó sin jugar. El club de la pelea. Oye, este fin de semana fue... ¿Ah? Por todas partes. Bueno, para no irme del territorio Boca, del mundo Boca, Benedetto, ¿no? Ese que hacía muecas en Madrid después del 1-0 y se la tuvo que comer completa. Ese Benedetto que fracasó en Francia y que volvió con el rabo entre las piernas, se enfrentó a Izquierdos, perdón, a Zambrano. No, es que lo de Izquierdos tiene que ver con eso. Zambrano, se enfrentó a Zambrano. Zambrano es un central peruano de malas pulgas. Y Benedetto, pues tampoco es una perita en dulce. Este Benedetto, durante todo el tiempo, se pasó hablando bellezas de Izquierdos. Jugador que se fue, que salió por la puerta de atrás, en medio de todos esos líos de cabaret que tiene Boca. Zambrano ocupó el puesto. Pues naturalmente que Zambrano anda muy caliente por todas las cosas que dijo de Izquierdos, minimizando, ¿no?, la actuación de los demás en el equipo. Y seguramente esa herida abierta provocó que en el intervalo, ¿no?, en el intermedio, cuando se fueron a las duchas, después de los primeros 45, se enfrentaran a trompada limpia. Hoy hay fotografías en las que se ve la huella del conflicto. Tiene la nariz, el pómulo inflamado, la nariz con una herida, Zambrano, y Benedetto tiene una herida en el cuello. Tuvo que intervenir la policía, para separar a dos compañeros, ¿no? Y el técnico, en una babosada extrema, pues propia de ese tipo de gente, dijo, no, eso es bueno porque eso demuestra la rebeldía de los jugadores. ¿Rebeldía? ¿Cómo? ¿A trompada limpia? No puede ser. Bueno, lo de Mbappé-Neymar, el club de la pelea, Mbappé-Neymar, aquí no hubo sangre en el río, pero sí una actitud bochornosa del peladito Mbappé, al que se le subieron los humos. Y todo porque como el Madrid se lo quería llevar, le incumplió al Madrid en una falta de madurez absoluta, le importó un carajo la palabra y los compromisos. Bueno, pero después de ver lo que está pasando, mejor que se ha quedado, ¿ah? Mejor que se ha quedado. Aunque la gran virtud de Ancelotti es manejar los egos, ¿no? Ya la táctica la maneja el hijo, pero los egos los maneja él muy bien. Sin embargo, no deja de ser una manzanita podrida por lo que uno ve, ¿no? Entonces, como los árabes le dieron alas, ¿no?, y le entregaron el equipo, él sacó a Pochettino, sacó a Leonardo, que era el director deportivo, trajo a Campos, seguramente amigo de él, y él es el que manda, él es el capataz, ¿no? Es el niño rico, el niño mimado. Es que este tipo de cosas no se pueden hacer en un grupo, y menos en un equipo de fútbol. Cuando uno le da toda la autoridad a uno, así sea el más maduro de todos. No, pero peor si se lo das a un inmaduro. Aquí pasó, pues miren todo lo que ha sucedido con la Selección Colombia después de que el patriarca le entregó la selección a uno o dos que ya se creyeron pues con la propiedad misma del producto, y eso fue lo que derivó en la salida de Queiroz, en la eliminación de al Mundial de Qatar y todo lo que ustedes conocen. Y uno no le puede dar los equipos a un tipo por bien que juegue, por bueno que sea. No. No, los equipos tienen obviamente una verticalidad en el mando, una cadena de mando, tienen unas personas responsables y tienen unos jugadores que juegan y les pagan por jugar. Si juegan muy bien, les pagan mucho. Si juegan muy mal, pues no les pagan o los echan, ¿cierto? Listo, ya está. Pero no son los dueños del equipo. ¿Quién les dijo que eran los dueños del equipo? ¿Cuántos jugadores gloriosos han pasado por las grandes instituciones de fútbol del mundo? ¿Cuántos? ¿1000? ¿2000? ¿En toda la historia? No sé. Los que han pasado. Pero la institución sigue. ¿Y cuántos se fueron? Todos los que cumplieron su ciclo. Los que se murieron. Los que se retiraron. Y las instituciones siguen. Real Madrid sigue siendo Real Madrid. Millonarios sigue siendo Millonarios. Juventus sigue siendo Juventus. Liverpool sigue siendo Liverpool. Manchester United sigue siendo Manchester United. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Y todos estos que hoy se creen dueños del mundo, mañana estarán como todos en el mismo hueco, porque todos vamos para el mismo hueco. Pero Mbappé se cree hoy el chacho de la película. Entonces, un jugador ayer agarró la pelota, ayer no, el día del partido agarró la pelota, y en vez de dársela a él, se la dio al de la derecha. Entonces, el señor renunció a competir, dio vuelta, le dio la espalda, y como quien dice, ¿cómo así? No me la da a mí, entonces yo no juego. Y le dio la rabieta. Y después lo de Neymar, lo de la pena máxima, que la perdió. La cobró mal. Es un gran jugador, es un talentoso. Pero como está lleno de soberbia, ¿no? Es que darle a un muchacho inmaduro el timón de una empresa tan importante, pues es simplemente tirarlo a la cesta de la basura. Es desubicarlo. Entonces él se cree ya el más. Y Neymar, que es un hombre que también tiene malas pulgas, le responde, pelean para el segundo penal, lo cobra Neymar, lo mete, Neymar se molesta porque el técnico dice que el primero en la fila es Mbappé, y cómo va a decir lo contrario si es ahora el dueño del equipo, o es el representante de los dueños, es el niño mimado. Entonces terminaron en una pelea que afortunadamente no ha llevado la sangre al río. Ahí lo citaron, como cuando a uno lo cita el jefe personal, o lo cita el jefe de disciplina en el colegio o en la escuela, pues igualito lo citaron ahora con el técnico y el director deportivo. Y la otra fue la de Tuchel Conte, en un partido vibrante de ida y vuelta. Además, qué bien Chelsea, ¿eh? Volvió a ser el Chelsea campeón de Champions, un equipo con una intensidad altísima, como sofoca, como presiona arriba, del minuto 1 al minuto 95, y el otro también. El otro, sin alcanzar esos niveles de tipo táctico y esa coordinación, es un equipo dañino, muy dañino en el área contraria. Mire lo que hicieron en esa última jugada, en donde el ciudadano va al cabezazo, pero no solamente él, tres jugadores van al cabezazo, en la última pelota del partido, a muerte, como si fuera la última de la vida, y empataron el juego. Pero afuera dieron un espectáculo de quinta, Tuchel y Conte. Yo de Conte, pues no espero más. Es así, siempre fue así, como jugador de fútbol fue así. Pero la verdad yo sí esperaba más de Tuchel. Me pareció un tipo centrado, ¿no? A veces con cara de hombre de malas pulgas, pero un tipo centrado. Y terminaron en eso, en una reyerta callejera, de cantina, ¿cierto? Una pelea de borrachos a las 4 de la mañana. Una vaina realmente desastrosa. El club de la pelea el fin de semana. Pésimo ejemplo. Pero eso muestra cómo están de crispados los nervios en todas partes. Claro. Problemas de guerra, problemas de recesión, problemas económicos, malos gobernantes, ¿no? Porque en todas partes los malos gobernantes están. Unos se van, otros llegan. pero los malos gobernantes están al orden del día y toda la AMPA está ahí al lado. En fin, pasa en todos los países y eso va como que alterando a la gente, ¿no? La va desubicando, nos va calentando. Y claro, llevamos ya todo lo que nos está pasando alrededor, lo llevamos al plano profesional, al ejercicio del día a día. Y pues, mire, todo esto que se ha presentado, que hemos visto, porque seguramente cuántas cosas pasarán y no nos damos cuenta. En fin. En el tramo local, qué poco Medellín, es la primera vez que le comento un partido en esta temporada, y no, es que ni lo comenté, es la primera vez que, sí lo comenté ayer en línea de cuatro, pero no lo comenté en el partido como tal, es la primera vez que le paro bolas, que lo atiendo, ¿cierto? Porque tenía que trabajar sobre él en línea de cuatro ayer en Win. Y claro, me dediqué a expulgarlo. ¡Qué poquito tiene! Nada que ver con el Medellín de Comesaña. El Medellín de Comesaña era un equipo serio, articulado. Este es un equipo improvisado, que tiene arreones, desubicado defensivamente, no hay fútbol en contexto, ¿verdad? Es un cascarón sin contenido. Sí, bueno, seguramente están trabajando, ¿no? El técnico es nuevo, como arquero fue bueno, yo como técnico no lo conozco, apenas voy a conocerlo ahora. No dudo de sus conocimientos, siempre que habló, expresó conceptos muy atildados, pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Y también hay unas cosas que solamente da la experiencia, ¿no? El recorrido, las vivencias, y eso todavía no lo tiene el ex arquero, hoy técnico del Medellín. Pero va a tener que apurar, ¿no? Va a tener que apurar. La ventaja que él tiene es que los exjugadores que lo llevaron están ahí, están en el club, ¿no? Molina y todo ese grupeto que hace parte de la misma cuerda de Ángel, de Córdoba, de todos estos que se han convertido en empresarios. Y pues muy bien, que sigan siendo empresarios. Pero es que una cosa es ser empresario y otra cosa es ser dirigente. Y yo sí creo que un empresario no puede ser dirigente. Que el empresario tiene, bueno, soy un romántico. Porque, pues ahora, como se confunden todas las cosas, ¿cierto? Ahora uno puede ser, por ejemplo, guerrillero y presidente, uno puede ser, qué sé yo, no sé, hay un montón, ya hay unas mezclas que como que se aceptan. Pero en esto sí soy absolutamente draconiano. A mí me parece que el empresario debe ir por un lado y por el otro debe ir, ¿no? El dirigente. Porque el dirigente tiene, el dirigente tiene intereses mucho más grandes en cuanto a tamaño se refiere, ¿cierto? Comparativamente con el empresario. El empresario tiene que ver con sus intereses y los intereses de los jugadores de su cuerda, ¿cierto? En cambio, el dirigente de un equipo de fútbol tiene que ver con todos los jugadores, tiene que ver con los hinchas, tiene que ver con el mercadeo, tiene que ver con el buen nombre, tiene que ver con lo deportivo, tiene que ver con todo. Con todo, no con los intereses personales. Por eso es que a mí me parece que ahí hay un choque, ¿sí o no? Hay un choque. Bueno, seguramente tendrán que trabajar. Al que vi bien, a Junior. Oiga, qué bien, y aquí hay que decirlo una vez más, qué bien ha llevado Juan Cruz, no solamente el equipo, sino a Vaca. Claro, después del partido frente al Once Caldas, hay que echar a Cruz. Claro, había que echar a Juan. Y había que echarlo porque, pues, no pone a Vaca. Siempre encuentran una disculpa. Y la verdad es que no quieren admitir que el equipo juega bien. Y por ratos, muy bien. Y que es un equipo moderno. El Junior es un equipo moderno. Por eso seguramente mucha gente no entiende ni entenderá a qué es que juega Junior. ¿Verdad? Y eso es comprensible. Pero el desconocimiento no puede llevar a la injusticia, a que hay un hecho evidente, y es que el equipo juega muy bien. Y que, hombre, perder partidos pierden todos. Todos pierden partidos, hasta los mejores equipos, los campeones del mundo, los campeones de la Champions. Todos pierden partidos. Perdió contra el Once Caldas y entonces el tema era que no ponía Vaca. No es que no lo ponía porque no lo podía poner. Porque todavía no está para 90 minutos. Lo han ido llevando poco a poco. Un jugador que solamente en 7 meses del año jugó 63 minutos, no podía ser titular de entrada. ni desde el punto de vista futbolístico, ni desde el punto de vista mental, ni desde el punto de vista fisiológico, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista táctico, desde ningún punto de vista, desde ninguno, desde ninguno. Es que una cosa es la pasión y otra cosa es la razón. Y la razón es la que dice que estas cosas hay que llevarlas así. Cuando llega a Junior, el primer partido que juega es contra Santa Fe, 28 minutos. Contra Nacional juega un poquito más, 35. Contra Águilas Doradas juega 49. Fíjense, va subiendo. Contra Once Caldas juega 54 y ahora jugó 70. ¡Perfecto! 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 Y nadie está discutiendo las condiciones con sus 35, 36 años de Vaca. Y ahí lo demostró, es un jugador importante. Pero Junior también ha ganado sin él. Con él o sin él, Junior va a ganar. Porque tiene un trabajo hecho, ¿no? Tiene una influencia muy alta en los carriles. Inestrosa y Pacheco están haciendo un gran campeonato. Tiene, además, a todo el mundo metido en el rollo. Mire Sambuesa, cómo va, marca, colabora como interior por izquierda. La presencia de Rossi, que es mucho más posicional y mucho más aplicado que Didier Moreno, que es más fogoso, más ida y vuelta, facilita que Giraldo tenga un comportamiento más equilibrado, más sensato, unos metros más arriba. Mire cómo se complementan Carmelo, qué sacrificio el de Carmelo, ah, qué profesional. Cómo se complementan Vaca y él. Uno entra, el otro sale, uno entra, el otro sale. Así pueden jugar dos nueves, así sí. Uno entra, otro sale, uno pivotea, uno viene al apoyo y otro va al desmarque. Los dos no pueden venir al apoyo y los dos no pueden ir al desmarque, ¿ya? La verdad es que todo se hizo bien, con ratos de mucha intensidad. ¡Ah, sí! Le volvieron a hacer un gol por arriba. Iban 4-1, el 4-2 fue un gol por arriba con un doble cabezazo. Vi que han trabajado, porque se ve que han trabajado en eso, pero todavía falta. Y lo que sí está muy claro es que la idea la interpretan perfectamente los jugadores. Y mire usted cómo están de convencidos que terminaron presionando en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, y así logran el tercer gol, la salida del rival. Mientras Medellín muy, muy flojo, Junior muy, muy bien. Y ayer vi a un millonario inerme, extraño, ¿no? A un millonario sin ataque, sin ataque. ¿Cómo le parece que ayer Águilas Doradas, 16 remates totales, 4 a puerta? Millonarios, un remate, ninguno a puerta, en todo el partido. Desconocido. Y descosido por un rival laborioso. Muy vacío en creación, Millonarios. Esa junta que han creado los dos Ruiz y McAllister, que beneficia y perjudica, yo quiero detenerme en eso, no hoy, no tengo tiempo, pero lo voy a hacer mañana o pasado mañana. Cómo hay cosas muy buenas en esa junta, en esa yunta, todos nucleaditos en un solo sector del campo, qué da bueno y qué en qué perjudica al equipo que se junten a jugar como a veces lo hacen, ¿no? Por fuera, el equipo está negado, y gran parte por eso, ¿no? Gómez no funcionó. Por izquierda, si Ruiz se va al medio, no hay quien ataque. Millonarios cerró las alas, que eran las que tanto beneficio le daban. Ya no tiene laterales como Bertel y como Román, que eran profundos. Ya no los tiene, ¿no? Además fue un equipo sin chispa, que se dedicó a hacer táctica defensiva 4-4, cuando Perlaza ingenuamente, absurdamente, se hizo expulsar. Y ahí, claro, cambió todo. Y un equipo utilitario, de overol puesto, con mucho trabajo, con también mucho orden, ¿no? Que corre, no tiene grandes figuras, pero se ve el trabajo de Leonel. Se ve, ahí se ve, uno lo ve clarito. Un equipo que confundió, maniató a Millonarios. No le ganó porque no tiene pegada. No tiene pegada. Pero hizo todo lo que había que hacer para neutralizar a Millonarios y después atacarlo. Ya que falle en el último cuarto, ya esa es otra cosa. Pero que evidentemente ayer a Millonario lo vimos deslucido, incómodo, aburrido, pidiendo tiempo para que el partido terminara, como nunca, porque Millonario no es así. Esta es la excepción a la regla. Ayer el que lo logró fue increíblemente Águilas Doradas. Felicidades.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.